que cuando Abraham entra en Canaán, cuando sale de Mesopotamia, Mesopotamia es una región próspera y no es cualquier momento, es un momento interesante. Nos dice que él habitaba en Harán con su parentela. Harán está situada sobre el río Balik, que es un afluente tributario del río Éufrates. Recordemos que en el discurso de Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, pone en claro que Dios había llamado a Abraham antes de que morase en Canaán, ¿no? Muerto Taré, Abraham es un hombre próspero, en una sociedad próspera y refinada, lo podemos ver aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Tomó Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. Es un hombre próspero, ¿no? Y ya sabéis que él llega a un momento en que tenía, nos dice el capítulo 14 de Génesis, versículo 14, nos habla de que tenía 318 siervos de los nacidos en su casa. De los nacidos en su casa solo tenía 318 siervos, ¿no? Eso da ya una dimensión de qué era el clan de Abraham, ¿no? Y él se mueve durante toda su biografía, que nos ocupará desde este capítulo 12 hasta el capítulo 25 de Génesis, se mueve identificado con un ámbito social y cultural cuyas instituciones respetó y acató siempre. Que es muy interesante, lo darse cuenta, como un hombre a quien Dios llama y a quien da estas revelaciones y le hace promesas para la constitución de un pueblo, entre tanto que estas cosas no se van produciendo, él vive manteniéndose dentro de un círculo de instituciones sociales y culturales del país de origen, que sobre todo las jurídicas, que él respeta y acata, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos como un dato interesante la decisión testamentaria a favor de su criado Eliezer, No es que fue una cosa así que le pareció bien a él y a su esposa, sino que su esposa mismo, que conoce muy bien por dónde van las cosas en el derecho que ellos respetan y en el que se sienten incursos, que dice, bueno, y ahora vas a tener que ser heredero este Damasceno Eliezer. Pues corresponde a la ordenación jurídica del código de Nuzu, que se llama, ¿no?, del norte de Mesopotamia, más arriba de Ur de los Caldeos. Y este ordenamiento regulaba la adopción de un siervo criado que podía disfrutar del derecho legal de la herencia. Y esto se ha sabido por documentación en tablillas de estas cuneiformes que se han encontrado, pero había antecedencia incluso desde más allá del 2000 antes de Jesucristo. También sobre Nuzu, esta codificación de Nuzu como de la del código de Hammurabi, si la esposa de un hombre era estéril, podía heredar legítimamente el hijo habido con una sirviente criada. Era una cosa legal, no había aquí ninguna cosa sucia, había un principio legal. O sea que cuando está hablando Sara proponiendo estas cosas a Abraham, pues está hablando desde un ámbito jurídico que ellos conocen, en el que se han criado, y les parece la más de normal hacer esto. Y entre tanto Dios no les ha dicho nada sobre esto. Lo que les ha dicho es que van a tener un hijo, ¿no? Y le hace una promesa especial en la vejez tener un hijo después, ¿no? Bueno, esto explica también, por ejemplo, la decisión de Abraham, sugerida por Sara, y en cuanto a Agar, y también la preocupación de Abraham por la situación de Agar, ya que según estas mismas leyes, una criada que tuviese un hijo no podía ser vendida como esclava. Ya veis el problema que se encontró Abraham cuando empieza a ver la incompatibilidad entre Sara y Agar, ¿no? Bueno, aquí podía decir algunas cosas que yo las quiero saltar porque se refieren a alguna constatación de todo esto que acabo de decir. Si alguien quiere tomar nota, hay un estupendo libro que son, me parece que se llama Las instituciones hebreas del Antiguo Testamento. Está publicado por la librería Herder, por la editorial Herder, y el autor es el Roland de Vaux. Y allí hay unos capítulos muy buenos sobre esto, que iluminan muchas de estas cosas que en el Génesis, a veces, si no fuera por esta información, se nos harían un poquito extrañas. Pero la verdad es esta, es que él pareció siempre un poquito sujeto a esto, y lo veremos en la lección de cuando llega el momento de su bajada a Egipto, ¿no? Bueno, ahora ya vamos aquí al capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, que es interesante que como en la creación, esta historia de la redención comienza también con una palabra de Dios. Todas las cosas empiezan hablando Dios, es decir, diciendo Dios cosas. Dios dijo, sea la luz, y sea la luz se hizo. Pero ahora que Dios ha dejado vivir esta temporada tan tremenda, tan larga, de experiencia humana, en la que hemos visto desarrollarse una línea piadosa junto a una línea impía, y vemos prosperar tan ampliamente una línea impía como la de Caín, ¿no? La civilización cainita, y vemos todo este desarrollo hasta que llega Nimrod, el primer poderoso en la tierra, y luego también vemos allí ya, al ver como los hombres mueren, pues hacer unas instituciones fuertísimas, ¿no? Y allí en la llanura de Sinar los hombres se agrupan organizando el primer gobierno ya de forma universal, ya una mancomunidad amplia y con un nombre sobre todo que ellos querían tener. Bueno, Dios ya ha dejado al hombre que viva su experiencia, primero por la luz de la conciencia, luego por la luz del autogobierno, y ahora él ya va a tomar una iniciativa. Un hombre entre medio de los hombres queda separado, por decirlo así, de parte de Dios, para informarle de una manera especial, dándole revelaciones especiales, y este hombre se va a mover al par que todas estas otras experiencias de los hombres. Pero cuando inicia esta nueva etapa que culminará con los actos redentores, porque aquí ya está la promesa en forma directísima, ¿no? Pues Dios empieza como la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra, que voy a hacer algo fuera de serie. Ya no, vamos a salirnos del cauce normal. Así pues, todo lo que había comenzado en Sinar no había terminado, y yo añado, como ya dije en la lección, aún no ha terminado tampoco. Dios dice, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Os acordáis cuando hablamos de que el hombre quiso hacer una torre y sigue haciendo una torre para tocar al cielo? Entonces eran ladrillos de barro con betún y paja, y encontraron diferentes elementos para hacer los ladrillos más consistentes o como sea, pero ellos encontraron aquella técnica maravillosa para que a partir de más de lo mismo y con formaciones regulares, pues quién sabe realmente a dónde se puede llegar, Si pudiéramos hacer nosotros una torre que tuviera una base tan ancha como todo el desierto del Sahara, ¿no? Ir poniendo allí ladrillitos, no sabemos dónde se puede, pues arriba. Bueno, pues el hombre ha hecho una torre, y la ha hecho con ladrillos también, porque estos circuitos pequeños integrados, estos semiconductores, son los ladrillos de la electrónica. Sin estos ladrillos no se puede hacer esta torre, que creemos que va a tocar el cielo, ¿no? Porque ha llegado muy lejos. Ya, bueno, es nada les hará desistir al hombre de llegar a obtener los máximos resultados por sí mismos, con independencia de Dios. Por esto que esta es una gran aseveración que a algunos no le dan la importancia que tiene, porque Dios dice, bueno, pues vosotros y Dios que ya sabe, ya ve allí, ya ve el cabo Cañaveral disparando una torre para ver si se toca el cielo, y ve las bases soviéticas para, espaciales, y bueno, ellos llegarán allí. Pero yo voy a coger a un hombre y le voy a decir lo que voy a hacer. Y este hombre tiene que restaurar su fe en mí, si no, nunca será lo que tiene que ser. Sal de tu tierra. Esto es interesante, es un momento casi que hace temblar, le pone uno un nudo en la garganta, ¿no? Así que el llamamiento es un asentamiento del valor que Dios da a la persona, no solo al individuo. Al individuo ya le tenían en cuenta los hombres de la llanura de Sinar, pero Dios habla de la persona, ¿no? Tengo aquí, otro rato lo leeré o fuera de clase, ya una hermosa lectura de Pestalozzi, que cuando la leí me emocionó mucho. Ahora, a partir de la persona, de la que también hablamos cuando la creación, diferenciándola de la mera individualidad, casi llegamos a decir que la persona configuraba la individualidad moral y espiritual del hombre, ¿no? La individualidad es la meramente física, mientras que la personalidad es la individualidad moral, según la cual cada uno es cada cual, ¿no? Diferente y al mismo tiempo igual a los demás. Así pues, a partir de la persona relacionada auténticamente con su creador, ya veis que sobre todo lo que hay de virtual y de nuevo en el punto de a partir del capítulo 12 de Génesis, es esta virtual y esta auténtica relación de el hombre con Dios, de Dios con Abraham, de Abraham con Dios. Le ha buscado para relacionarse con él, hasta que llega un momento, no sé si os acordáis, cuando lo de Sodoma y Gomorra, dice Dios, porque es hermoso, el antropomorfismo, pero es hermoso, ¿no? Porque está expresado en una forma poética. Dice, voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer. Se lo voy a ocultar, no me va a dar vergüenza después que lo haya hecho de comparecer ante él. Y es interesante ver, porque esto demuestra el timbre de la relación hombre-Dios, que sigue siendo hoy día esencial para una auténtica vida cristiana y para la felicidad del cristiano. Un cristiano puede llegar a ser incluso tremendamente fecundo en su obrar, en el conjunto de la obra de Dios, e incluso Dios bendecir su obra, pero le faltará la felicidad, la auténtica felicidad cristiana, si no suenan estos timbres de autenticidad entre él y el Señor en su relación. Así que yo pienso que es un momento muy interesante, ¿no? Así que a partir de la persona relacionada auténticamente con el Creador, puede llegarse a tal cosa como hasta la bendición de toda la familia humana. Ya veis que se parte de un hecho tan pequeño como una simple indicación, sal y haré de ti esto y serás bendición y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Un proyecto completamente distinto de lo que piensan los hombres. Y pienso que es bueno que leamos esta hermosa frase, larga frase, de la Edin de Pestalozzi. Dice, las instituciones, normas y medios de formación que se hacen por causa de la masa, cualquiera que sea la forma y el aspecto en que aparezcan, no son el objeto de la formación humana. En miles de casos, no valen absolutamente nada para esta formación, y hasta la contrarían. Nuestra raza se forma esencialmente, humanamente, solo de cara a cara, de corazón a corazón. Se forma esencialmente en círculos pequeños que se van dilatando poco a poco, en simpatía y amor, en seguridad y fidelidad. La formación del hombre y todos sus medios son en su origen y esencia cosa de la persona y de aquellas instituciones que se unen a la persona, a su corazón y a su espíritu, estrecha y apretadamente, pero jamás son cosas de la multitud, jamás son cosas de la civilización. Es hermoso pensar que Pestalozzi escribe unas palabras como estas, ¿no? Pues, así que vamos a seguir en esta, ya en esta primera manifestación, porque como iréis viendo a lo largo de esta exposición de Génesis, que de paso os digo, vamos a pasar la mayor parte del tiempo en estos 25 capítulos, en estos hay 13 capítulos, los capítulos que van del 25 al 40 los pasaremos más, un poquito más en bloque, más grande, ¿no? Pero es que la persona de Abraham, con su vocación, la formulación de las promesas y todos los engarces que tiene con el Nuevo Testamento, conviene tenerlo muy en cuenta, ¿no? Para luego teológicamente tener muchos puntos de referencia. Así pues, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios llama a la persona, sea Abraham o sea Zaqueo, hasta que también le llamo Señor, en un acto muy sencillo, muy diferenciado del de Abraham, en un tiempo muy diferente, pero a Dios le importa el hombre y llama al hombre, no llama a las instituciones. Y por regla general, las instituciones, si hacen caso a la persona y la persona es piadosa, las instituciones son piadosas. Cuando desaparece la piedad de las personas, las instituciones no son piadosas. Así que yo creo que esto es importante reflexionarlo también un poco. La vocación de Abraham es un llamamiento a empezar de nuevo. Begin to be. Es empezar de nuevo. Es esta única oportunidad que ofrece, que da Dios. El mundo nunca puede ofrecer el empezar de nuevo. Nunca. Dios sí. Dios sí. Es exactamente como en el Evangelio, arrepentimiento y fe. Él llama a Abraham y lo único que exige es que crea lo que le dice y que la fe vaya uncida a una obediencia real y activa. Bueno, Esteban sitúa el llamamiento, como he dicho antes, en Mesopotamia. El rey de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Arán. Bueno, no en Jerusalén. Esto es muy importante, que al final de cuentas hay que reparar en que Jerusalén es circunstanciado. Llamó a Abraham antes de que morase en Arán, sino en Mesopotamia. Así que los judíos que hubieran querido vincular todo allí dentro del estrecho cuenco de una ciudad y tal y cual, bueno, son puntos de referencia, diría yo, geográficos, históricos. Hay una toponimia de la revelación. Según ha aparecido Dios y se han producido los eventos reveladores, tendremos la importancia de Baal y de Jericín para los samaritanos y la importancia de Jerusalén para los judíos. Pero llega un momento cuando estas cosas circunstanciales se tienen que evacuar. Y el Señor Jesucristo dirá, mira mujeres, que ha llegado el momento en que ni aquí ni en Jerusalén, si estas cosas empezaron allí en Mesopotamia, cuando Dios llamó a Abraham, así que date cuenta que la cosa no tiene esta valoración tan trascendental. Ha llegado el momento en que la verdadera piedad se relaciona con Dios auténticamente y en espíritu y en verdad, y no hay más. Bueno, Mesopotamia es el estatus del que el Señor saca a Abraham. Abraham tiene que renunciar a las mayores influencias que condicionan y configuran a la vez la conducta toda de un hombre. Le dice, sal de tu tierra. En aquella etapa de la historia, hemos dicho, era el imperio más poderoso y más bien administrado del mundo. Era la civilización más bien homogeneizada entre sí. todo lo que se ha encontrado de la civilización aquella de Mesopotamia, incluso los instrumentos artísticos, esta famosa lira de plata que se conserva, ¿no? Es un dechado de delicadeza y de finura artística, ¿no? Y cuando uno ve los planos que levantaron Leonard Woolley y sus ayudantes de las casas de Ur de los Caldeos, estas casas recoletas con un patio interior y un surtidor dentro, una infraestructura de cloacas tan bien organizado todo, ¿no? ¿Qué civilización, madre mía, ¿eh? Mucha mejor que la nuestra, porque por lo menos no necesitaban metros ni autobuses, y el orden se producía allí de una manera estupenda, ¿no? Así que sal de tu tierra, pero es que es la mejor que hay hoy día, aquí estamos viviendo bien, ¿eh? Pues sal de este lugar donde vives bien, sal, y sal de tu parentela. O sea que le está diciendo que salga de todo un amplísimo clan, que era el clan de Tare, o de Tera, como dicen algunos, ¿no? Tiene que salir de un amplio círculo de referencia familiar, ¿eh? Esta tremenda ramificación de los parientes, ¿eh? El Oriente, y que ya muchas veces, y cuando más se va para allí, el Oriente tiene este tremendo, esta tremenda influencia, casi, diríamos decir, visceral del pariente, ¿eh? En China, por ejemplo, los parientes, la tremenda. Y él dice, pues toda esta amplia ramificación de tu parentela, ¿no? Del clan de Tera. Porque si un clan es que, por un lado está la sangre, está la referencia, por otro lado también están los intereses, ¿eh? Aquello que se dice, el apoyarse como clan. Cuando hay entidades o personas que se agrupan para defender unos intereses, dicen, este es el clan de los aceiteros, o el clan de los que exportan naranjas, o el clan de los que... Hay clanes de intereses, ¿no? Pero genéricamente el clan es el clan familiar, que vincula no solamente la sangre y las costumbres y tradiciones, sino que vincula intereses también, según los cuales, pues un negocio uno lo hará antes con una persona del clan, para que todo quede dentro de este ámbito de favor y de influencia, ¿no? Y luego le dice, y de la casa de tu padre, que este ya está compuesto de algo más inmediato e íntimo, tanto en intereses como en afecto ya. Sal de tu parentela y de la casa de tu padre, desde los círculos más lejanos hasta los más próximos. Y todo ello que estaba involucrado en un ámbito pagano, ¿verdad? Pero claro, esto para Abraham era algo positivo y además bueno, que estaba a la vista, había crecido en ello, se había formado en ello, ya era mayor, podríamos decir, ya había entrado en su madurez, y todo aquello estaba tremendamente pegado a esto, ¿no? Y Dios le dice que salga de aquello. Y Abraham es llamado a dejar esto que se ve y tiene que salir para ver lo que no se ve, hacia un lugar y una tierra desconocida, que luego la valoración de Hebreos 11 en cuanto a la sustancia de la fe, pues recoge esto como el dato, digamos, basado de esto. Salió hacia un lugar desconocido, hacia un lugar que no conocía. Así que tenía que poner su mirada en lo que no podía llegar a ver de ninguna manera, que saldría de él una nación, y además una nación grande, ¿eh? Una nación grande. Y luego además también ser grande él, pero además ser grande en algo intangible al parecer, en algo que no se puede... ¿eh? Dice, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Parece mentira como una cosa tan insignificante como es el nombre, pero que al final de cuentas, hoy día, aún conocemos a Abraham por Abraham. Y es un nombre grande. Y tan insignificante como es, ¿verdad? Y sin embargo, hoy día Abraham es Abraham. Y a pesar de que habrá muchos que se llaman Abraham en todas las en todo el Oriente Medio, ¿no? Muchos que se llamarán con nombres muy parecidos y muy cercanos a Abraham, pero todos distinguimos aquí a Abraham. Y todos conocemos a Abraham Mendelssohn y todos conocemos a Abraham Lincoln, ¿eh? Y hay muchos Abraham, pero todos conocemos a cada cual, porque de alguna manera ha dejado una estela o historia. Yo no conozco al abuelo de un judío que a lo mejor vive aquí en Madrid, pero recuerda muy bien que su abuelo judío, que era muy bueno y muy santo, se llamaba Abraham. ¿Eh? Y hay más. Y la repetición de un nombre no quiere decir que cada Abraham es cada cual también. Es la persona. Pero yo engrandeceré tu nombre. Te haré una nación grande y engrandeceré tu nombre. No decir que te engrandeceré a ti. Porque efectivamente Abraham no quedó engrandecido en tanto que persona. Porque llegó un momento que todo lo que era ya al salir de Abraham lo fue después. ¿Eh? Siempre fue un hombre de buena situación, siempre tuvo muchos haberes y muchos bienes y mucha gente a su alrededor y todo, ¿no? Pero él mismo no se vio engrandecido, y cuando tuvo que comprar una sepultura para su esposa, ¿eh?, una cueva, pues la compró. ¿Eh? Así que, pero su nombre sería engrandecido y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. Una nación grande, un nombre engrandecido, ser motivo de bendición, y daros cuenta que es que estamos ya otra vez en pleno Nuevo Testamento. Estamos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y aún hoy día mismo estamos ya, la ciencia está convencida que precisamente todo lo que se ve está hecho de lo que no se ve. De todas las diferentes maneras de producirse la energía invisible en formas visibles. Y esto es casi una tremenda ley de Dios, ¿no? Es, vamos, es algo que nosotros podemos percibir como una ley inmutable de Dios. Que está lo que no se ve, que es tan importante, que aún lo que se ve depende de lo que se ve. En el aeropuerto de Madrid está escrito, ¿no? Hay una frase escrita allí en un vestíbulo, ¿eh?, que dice, todo lo que estáis viendo es demostración de lo que no veis. Pues así es. Dios le sitúa entonces a Abraham como punto de referencia en el versículo 3. La reacción ante el testimonio de Abraham, o sea, la fe y la obediencia, la reacción ante este punto de referencia que sea, ¿no?, se va a volver en bien o en mal, ¿eh?, hacia el mundo. Porque dice, a los que te bendijeren, a los que te maldijeren. Enseguida se ve que habrá dos grandes bloques de reacción. Esto va a prevalecer incluso en los momentos en los que el Señor va a anticipar las liquidaciones finales. Y Él también habla de los que estarán a la derecha y los que estarán a la izquierda. Y vemos dos tremendos bloques de destino humano. Y a los unos les diré una cosa y a los otros les diré una cosa. Y él mismo, cuando llega a los mismos actos redentores, tiene a su lado, a su derecha, un hombre y a su izquierda otro hombre. Y es tremendo que se nota perfectamente cómo prevalece esta visión de Dios, ¿no? De a los que te maldijeren, maldeciré, y a los que te bendijeren, bendeciré. Pero la finalidad positiva se refleja sobre todo en la promesa. En ti, en todo esto que tú supones, todo esto que tú llevas implícito en tu actitud, serán benditas todas las familias de la tierra. No la tuya sola, porque le habéis dicho, sal de tu parentela, sal de tu familia y de la casa de tu padre. Bueno, ¿me darás otra familia? Bueno, desde luego otra familia sí, pero no es esto lo que busco. No es darte otra familia en lugar de esta que has dejado aquí, esparcida, atrás, ¿no?, más allá de Aram, sino que todas las familias de la tierra podrán ser benditas en ti. y estas son palabras mayores. Esto pasa en Abraham como en otros casos de la revelación a través de la Biblia, que no pueden pasar desapercibidas. Una persona tiene que vivir, por un lado, gozosa y por otro lado acongojada por la magnitud de la revelación, ¿no? Como pasaba con María, ¿no? María, pero María guardaba todas estas cosas y las confería en su corazón porque decía, ¡ay mía, lo que es esto!, ¿no? Asombrada, al mismo tiempo gozosa, pero al mismo tiempo, pues, hay una tremenda cosa, ¿no? Pues aquí es igual. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No vamos aquí a parar en cuanto a la edad de Abraham, pero ya hablaremos de eso quizá cuando tengamos el episodio de Labán, cuando baja a Egipto, ¿no? Porque allí se considera también la edad de Sara y cómo Sara pudo ser atractiva a los ojos del faraón, ¿no? Y en el versículo 5 tenemos ya la salida ya hacia Canaán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, aquí tenemos unas cositas que considerar también, sobre todo ver que va Lot, el hijo de su hermano. Bueno, Lot quiere ir con él, está adscrito a él. Yo creo que esto es quizá un poco el producto de la evangelización de Abraham. Porque no digamos la que se armó en Ur de los Caldeos, cuando quizá alguna tarde, por primera vez en el casino, y hablo así en términos modernos, dirían, oye, pues, ¿te has enterado? No, pues, ¿sabes que Abraham se va? ¿Se va a dónde? Chico, no te rías, no te rías, pero dice que sabe y no sabe dónde va. Digo, ¿qué? Pero ¿cómo se va así? No, se va con todo, lo está preparando, si tú vieras, ya lo está preparando todo, se va. ¿Qué cosa, verdad? Se produciría pues yo le voy a ver. Pero oye, Abraham, tan juicioso, un hombre, si todos casi tomamos consejo de ti, de tu prudencia y de tu bien hacer, y ahora sabes aquí que, mira, es que, ¿sabes? Dios me ha dicho que me vaya. Vaya, hombre. ¿Qué Dios te ha dicho que te vaya? Bueno, supongo que produciría un revoltijo allí tremendo. No se hablaría en otra cosa, seguramente por las plazas y en las tertulias de Ur de los Caldeos. Pero se ve que las cosas que a él habló para justificar su decisión seguramente que atraerían a Lot, ¿no? A su sobrino. Y dice que salió con todos los bienes que había ganado. Él había ganado bienes. ¿Eh? Esto siempre iluminará un poquito, quiéranlo o no, los que piensen de diferente manera y que quieren hacer de la teología de la revolución casi unas formaciones sindicales, ya casi, ¿no? Sino que hay aquí siempre una legitimación de los bienes adquiridos, ¿eh? Todos los bienes que habían ganado, lo habían ganado. Hay una manera de ganar, de hacerse con las cosas, ¿eh? Y el tener cosas no es lo malo, es la manera de tenerlas, es la razón por las que se tienen, ¿eh? Es el sentido que se les da, que se le da a la tenencia de las cosas, ¿eh? Así que un hombre que lo deja todo allí, la parentela, la casa de su padre y la tierra, pero se lleva sus bienes, porque le ha dicho que salga hacia una tierra que se la mostrará. Bueno, se la mostrará, pero tú ves cargando todo esto porque todos hemos de comer, hemos de vivir. Él tenía una responsabilidad que no en vano dice aquí, y las personas que habían adquirido en Harán. Aquí cuando decimos las personas que habían adquirido, hemos ya de pensar en el sistema de la esclavitud, ¿no? Enseguida, ¿no? La forma de tener mano de obra, ayudantes. En terminología actual podríamos decir, y toda la gente que habían contratado, ¿eh? La gente que habían contratado. porque el esclavo era verdad, que era esclavo, se compraba y se vendía, pero precisamente se le había de dar de comer, ¿eh? La idea del esclavo que solamente recibe palos y que lleva una vida de martirio es una idea que desgraciadamente es una figura que se ha dado repetidamente a la historia, ¿no? No hay ni por qué defender en absoluto el principio de la esclavitud, pero no dejó de ser en su momento una manera de relación y de contrato social, ¿no? Y realmente los buenos amos serían como los buenos empresarios o las buenas empresas hoy. Una tremenda responsabilidad y sensibilidad para defender puestos de trabajo, para ayudar, para tal. ¿Entendéis? O sea que no pongamos ahora aquí la cosa. Las personas, o sea, las personas que habían adquirido, y no nos dice que habían adquirido aquí individuos o esclavos, números, carnets numerados, no, personas, personas. Y tantos así, que llega un momento que él y su esposa, cuando piensan en suscitar descendencia, cogen a una esclava, una muchacha egipcia comprada en Arán. Fíjate tú bien qué referencias podía haber de esa chica, quizá, ¿no? O quizá nacida de unos esclavos egipcios que habían comprado en Arán, que habían adquirido allí, pero eran personas. Y él no podía salir y decir, bueno, yo voy aquí por fe y vosotros, cuando andemos por el camino, el que quede, quede, y cada cual que se apañe, no. Él salió con animales, con cargas, con camellos, con cajas, con tiendas, según las normas de la vida, nómada, ¿no? Yo creo que es hermoso que ambientemos un poquito todo esto de la vida de Abraham. Y paro porque hemos de... Si queréis alguna pregunta sobre lo que hemos hablado ahora... Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Así que se fue Abraham como Jehová le dijo. La marca de la obediencia. Eso nunca lo tenemos que olvidar. La marca de la obediencia de la fe. Así que no vamos ahora a parar aquí en cuanto a la edad de Abraham, que en cualquier caso ya lo vamos a tratar cuando tratemos del episodio de Egipto, ¿no? Pero lo interesante es que hay aquí la salida hacia Canaán en el versículo 5. Siempre que se sale de un sitio, se entra en otro. Y esto que parece una perogrullada es algo muy importante para que siempre sepamos en la vida el punto incidental en el que nos está pasando algo. O en el que estamos haciendo algo. Salió de Arán y tomó a Ará, a su mujer Sarai, y salieron para ir hacia la tierra de Canaán, ¿no? Y a tierra de Canaán llegaron. Siempre que se sale de un sitio, se entra en otro, ¿no? Aquí fueron convocados en este lugar de Siquem. Nos dice que llegaron hasta el lugar llamado Siquem. Y es el punto, es el llamado lugar de decisión, ¿eh? Aquí fueron convocados los israelitas, años más tarde, para decidir, para escoger entre la bendición y la maldición. Allí entre los montes de Gerizim y de Ebal, en Deuteronomio capítulo 11, 29. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. El bien y el mal, la vida y la muerte, ¿no? Es un lugar significativo. Aquí también, si leemos en Josué 24, versículo 1, Josué dio sus últimas instrucciones después del amplio ministerio de caudillaje y de introducción que Dios le había encomendado para el pueblo de Israel. Y aquí también, en este mismo lugar, se produjo el cisma de Israel, si leemos en Primera de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Así que ya veis que no es un lugar cualquiera, ¿eh? No en vano, la gente de allí se había llegado a formar una idea sagrada de aquel lugar y pretendían incluso ser allí un punto de referencia para la adoración de Dios, como vemos esto en el Nuevo Testamento. Pero nos dice aquí en el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Él cruzó aquella tierra. Dios le había prometido aquella tierra que ahora él ya estaba recorriendo. tenían que venir aún más manifestaciones de Dios. Démonos cuenta, hermanos, que me gusta aplicar siempre un poquito esto a nuestras vidas. El estudio bíblico, si no tiene una aplicación de referencia a nuestras propias vidas, bien que puede enriquecer nuestro intelecto, pero se trata de enriquecer nuestro corazón también. Nuestra vitalidad tiene que verse reforzada por estos ejemplos, porque estas cosas que fueron escritas, dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, pues tengamos esperanza. Así que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino, hasta el cornocal de More, ¿no? Y bueno, y nosotros sabemos que hay unas manifestaciones. Un día nosotros conocimos el Evangelio y fue aquella manifestación uncial que nos puso en marcha y salimos de nuestra tierra y de nuestra parentela, así de una forma simbólica, del mundo en el que nos habíamos formado, de las costumbres que habían llegado a ser imperativas para nosotros, y dijimos, no, nosotros vamos a vivir de otra manera. Hemos comprendido que esto es, y salimos también de un sitio para entrar en otro. Pero aquella manifestación fue la manifestación germinal, la del nuevo nacimiento. Luego tenía que venir necesariamente el crecimiento en la experiencia y en la fe, conocer más, experimentar más, vivir más, sentir este costo, ¿verdad?, de la obediencia, y al mismo tiempo esta gratificación constante de la ayuda de Dios por su palabra y por la suministración del Espíritu Santo. Así que podemos establecer, a medida que vamos avanzando, un paralelismo mental y cordial con este Abraham, al que le pasaron cosas que después de alguna manera nos han ido pasando también a nosotros, en diferentes climas, en diferentes culturas, en diferentes intensidades, pero somos hombres como él. Él era un hombre como nosotros, pero Dios le manifestó su gloria de una manera muy especial y él pasó por aquella tierra hacia el lugar de Siquem y tenía que recibir una nueva manifestación, una segunda manifestación, que la tenemos ya a partir del versículo 7. Y nos dice, al final del 6, que el cananeo estaba entonces en la tierra. Estaba allí. Podríamos decir con un derecho, ¿no? Cierto derecho, estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. No se lo digo que se la daría, sino a tu descendencia yo le daré esta tierra. Esta ya es la segunda manifestación. Yo tengo la costumbre, estas cositas, de marcarlas en la Biblia así. Pongo primera, segunda, tercera, los márgenes, porque uno lo encuentra luego con más facilidad. Es una manera de formar una geografía de la Biblia, no de dentro de la Biblia, una geografía del texto. Así que estamos en la segunda manifestación. Dios amplía y concreta las promesas a Abraham. Y Abraham le rinde culto a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí, nos dice, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Esta es lo que se llama una teofanía, ¿no? ¿Verdad? Una manifestación de Dios. Nunca podemos nosotros pensar en esta manifestación total, absoluta, suprema de Dios. Hay una insistencia en la doctrina del Nuevo Testamento que a Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el unigénito Hijo del Padre. Él le ha dado a conocer, porque él sí ha estado en el seno del Padre, ¿no? Y Dios habita, nos dirá Pablo, en luz inaccesible. Aquí ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea que estas últimas cámaras, por decirlo de alguna manera, estas últimas cámaras secretas de Dios, ¿no? No son impenetrables, desde luego, ¿no? Pero Dios tiene, como es lógico, sus maneras de poderse manifestar y dar el grado suficiente de manifestación y de gloria personal, o sea, comunicación de su carácter y de su voluntad a un hombre, porque si le limitamos a Dios para eso, pues bueno, entonces Dios lo ha dicho ni nada, pero Dios dice que se manifestó a estas personas. Y estas personas dieron testimonio de que Dios se les había manifestado. Y hay una hermosa armonía entre todo lo que han experimentado aquellos que de alguna manera han percibido. De alguna manera, digo, han percibido la presencia, la comunicación, la relación con Dios, ¿no? Esto es las teofanías estas de las que parece ser que estamos en esta parte del Génesis, en uno de los momentos más cumbres de la manifestación de estas teofanías, ¿no? Y dice, allí edificó un altar a Jehová quien le había aparecido. Ya dije el otro día también que en el Génesis nos vienen algunos relatos que dan a entender claramente que antes todo esto ya estaba ahí y había una información. Levantar un altar a Jehová, pues no fue una novedad allí que inauguró Abraham, ¿no? Ya seguramente del monoteísmo recibido a través de la cultura de la que él formaba de alguna manera parte, ¿no? Esta especie también, que diría yo, de ¿cómo se llama esto? De remanente, ¿no? Selecto de la línea de Set, que aún tiene conciencia del Dios único y verdadero, que es espíritu y no materia, que es verdad y no mentira, que es eterno y no temporal, que es Dios y no una cosa, ni un animal, ni ninguna otra cosa así, sino pues todo esto está ahí comprendido en la idea de un semita como Abraham, que levanta un altar a Jehová. Otros levantaban altares a otros dioses, otras formas de altares. Suponemos que Abraham lo tendría en la forma sencilla del sacrificio animal, quizás de la ofrenda que había recibido, pero el caso es que edificó un altar a Jehová quien había aparecido. Y luego se pasó de allí al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es decir, que motiva el levantamiento de un altar la presencia de Dios, la adoración. Donde quiera que se presenta Dios, allí junto al encino de Moré, ¿no? Allí levanta un altar, pero luego planta su tienda. Plantar su tienda ya quiere decir que dentro de su nomadismo, él ya señalaba sus tiempos, sus momentos en los que quedaba una temporada allí. Como dije el otro día, tenía que ajustar todo el movimiento económico de su actividad, y podríamos decir industrial, ¿no? Era un ganadero industrial y todas estas cosas. Tenía que producir, tenía que seleccionar los productos de su trabajo trashumante, de estos rebaños que tenía, trabajar la lana, llevarla a los mercados, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Y eso quiere decir que plantaba su tienda y allí organizaba ya toda una serie de actividades que podían durar X meses o X tiempo, ¿no? Y plantó su tienda entre Betel y Ai, pero allí donde él se plantó, aun cuando Dios no se le manifestó de la manera que lo hizo en el local de Monré, pues allí también edifica el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ya se ve no solamente que es la simple adoración porque Dios se le ha manifestado confirmando las promesas, sino que ahora aquí él ya invoca el nombre de Jehová. Hay una actividad de la que se genera en Abraham y va a alcanzar a Dios, invoca el nombre de Jehová. Las dos formas, las dos direcciones que tiene, luego lo veremos en Jacob, ¿no? Lo veremos en la escala por donde suben y bajan. Hay tanto de aquí a allí como de allí a aquí. ¿Entendéis? O sea que hay una relación. Así que Dios se manifiesta y él le levanta un altar y le adora. Pero luego él planta su tienda, inicia su temporada activa, ¿verdad? Pero allí levanta altar a Jehová entre Betel y Jai. Él invoca el nombre. Ya no solamente se levanta el humo de la víctima y todas estas cosas, sino que él invoca su nombre, hace la aportación de una solicitud, ¿no? Y Abraham partió después de allí caminando y yendo hacia el Negev, porque él tenía que ir recorriendo aquella tierra que Dios dice, yo te la mostraré, ves esta tierra, pues te la voy a dar a ti. Y entonces ocurre una incidencia, ¿no? que, bueno, algo tengo que decir también sobre esto de Betel y Jai. Estos dos nombres son nombres que son nombres posteriores, ¿no? Antes seguramente tuvieron otros nombres más genéricos, pero seguramente menos significativos, ¿no? Que Betel y Jai. Pero ahora que llevamos a esta extraña incidencia del capítulo, en el versículo 10, que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. En esta etapa, el descender a Egipto no era tierra prohibida. En los días de Josías sí, esto fue una cosa prohibida. Pero aquí se ha especulado algunas veces, no diría torpemente, pero sí equivocadamente, sobre esto que dice que descendió Abraham a Egipto y luego dice que subió, ¿verdad?, de Egipto en el capítulo 13, versículo 1. Como queriendo decir que esta bajada y esta subida, identificarla con una fluctuación moral y espiritual de Abraham. Hubo efectivamente una fluctuación moral y espiritual, pero no por el hecho de la traslación geográfica de descender a Egipto o de subir otra vez desde Egipto hacia el Negev, ¿no?, y ir otra vez hacia Betel, sino que sencillamente es la traslación de un viaje y punto, ¿no? No tiene nada que ver con una fluctuación espiritual o moral. Lo que sí había era una gran recesión. Hubo entonces hambre en la tierra, ¿no? Y en una situación de hambre, veréis, Abraham llevaba mucha gente con él, ¿eh? Eran muchas las familias que vivían de él. No podía él plantearse ningún problema de reconversión, como ahora industrial, ¿eh? Yo creo que más bien parece, como acontece más tarde con Jacob y los hijos de Jacob, que el hecho de que Egipto estuviera relativamente cerca era una providencia de Dios, que cuando venían estos años de tremenda recesión económica, cuando coincidían las sequías con dificultades económicas, pues había por lo menos aquel manadero de suministro de grano que era Egipto, ¿no? Y pienso que más bien podía entenderse como una providencia que no como una maldición. Yo no pienso que hizo, como algunos piensan, que hizo mal. Más bien fue a través de estas experiencias que vivimos muchas veces. El mal no está en las experiencias que nos ha estado vivir, sino en cómo las planteamos y cómo las enfocamos. Y pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Abraham se aprecia que siguió su propia iniciativa, porque Abraham era como Elías, un hombre que estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y Abraham tenía un carácter natural, seguramente era un hombre calculador y resolutivo, ¿eh? Ya veis que incluso dialogando con Dios, cuando le dice, bueno, ¿y si hay 30 fieles allí, tú destruirías esta ciudad? Y pues no lo destruiría, si me cachilla que si no los hay. Pues si hubiera 25, si hubiera 20, si hubiera 15, ¿no? Se nota el hombre que calculador de las posibilidades, ¿no? Calculador y resolutivo. Y ahora la llamada de Dios le suponía un desafío para su fe y para su obediencia. Pero esto le pasó a Abraham en cada situación, y esto nos pasa a nosotros en cada nueva situación. La llamada, la vocación de Dios que tenemos nosotros, siempre nos plantea hay una diferenciación en el planteo de los conflictos, bajo la vocación de Dios o indiferentes a la vocación de Dios. Cuando una situación mundana, nosotros nos la planteamos carnalmente, con independencia de lo que dice la palabra de Dios, pues muchas veces tiene soluciones hasta comparativamente razonables, lógicas y fáciles. Pero un cambio, cuando hemos de tener en cuenta que tenemos una llamada de Dios que nos vincula y compromete para una cierta consecuencia ética de nuestra fe y de nuestra obediencia, vemos que las cosas se nos complican mucho, ¿eh? Entonces es cuando viene la complicación. Pues así, desde luego, cada situación, veremos que es el tema de estos capítulos que vienen, ¿no? Y ahora él se plantea aquí una situación que, fijaros bien, se tiene que resolver mediante unas plagas, nos dice aquí el versículo 17, con unas plagas para restaurar la posición de Sara y hasta incluso llegar a lo que fue, aunque llevado con mucha elegancia, pero fue una deportación. ni más ni menos, con mucha elegancia, con sombrero de copa, pero dije, ya ahora vete y déjanos, porque nos has traído muchos quebraderos de cabeza, ¿no? La incidencia es interesante. Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo Sarai su mujer, aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Bueno, todo este lenguaje lo hemos de entender precisamente como salido de una pluma buena y de gran fuerza descriptiva. No es que Abraham se diera cuenta entonces que su mujer era muy maja, se había contado caso antes, ¿no? Pero quiere decir que entonces, vistas unas nuevas circunstancias, en un nuevo ámbito cultural, donde predominan unas determinadas ideas estéticas y todo esto, la presencia de Sara, un poquito exótica, era tremendamente llamativa, era exótica para la gente de allí, ¿no? Por lo tanto, él reconoce que entonces esto va a suscitar, y cuando te vean los egipcios, ellos dirán, su mujer es, y me matarán a mí, a ti te reservarán la vida. Él ve un poquito de lo que seguramente había mucho, de lo que seguramente había mucho. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, ¿no? Y efectivamente lo que él se temía pasó, pasó así, nos lo dice el rato. Y aconteció que cuando entró en Egipto los egipcios vieron que la mujer era hermosa. Bueno, vosotros diréis que cómo es posible entonces que la entrada de un hombre con su mujer que llega a una nación puede llamar la atención de esta manera. Pero claro, es que Abraham no llegó allí a la estación del Cairo con el ferrocarril, ¿no? O bajó en el aeropuerto con una maleta y con su mujer bajando por la escalerilla, que venía todo un tremendo clan de gente, con bienes, con ganados, carretas y... ¿no? Entonces este movimiento se tenía muy en cuenta y sobre todo por un país altamente burocratizado como era Egipto, porque Egipto es el Egipto antiguo es el país burócrata por excelencia, casi era lo único que era. Hasta incluso más que agricultor, porque la agricultura se la hacía todo al río, ¿no? Casi no tenían que ser ni agricultores, era el río el agricultor, ¿no? Ellos eran sencillamente gente de papel y lápiz, ¿no? Gente de contabilidad, de administrar todo aquel bien que el padre Nilo les bajaba desde las cumbres, ¿no? De las altas montañas. Así que él se encuentra allí. Y la clave, sobre todo, está en considerar en cuanto a la edad de Sara, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues entonces Sara ya era una mujer mayor, ¿no? ¿Cómo podía ser hermosa, no? Bueno, quizá tenía unos 65 años aproximadamente, por lo que se puede colegir. Cuando el nacimiento de Isaac, Sara estaba en los 90, y entonces ya reconocía que efectivamente las condiciones biológicas para la concepción y la maternidad pues se habían rebasado, tenía 90 años, ¿no? Ahora, era hermoso aspecto, de hermoso aspecto, nos dice, y bueno, yo creo que la clave está en considerar que entonces el promedio de vida era prácticamente el doble que el nuestro en aquellos días. Si consideráis que Abraham muere a los 175 años, por ejemplo, y que Sara muere a los 127, Sara, y Jacob muere a los 130, y poco antes de morir, no mucho antes de morir, cuando llega a Egipto presentado por su hijo Isaac, y le presenta ante el faraón, le dice, pues mira, cuando pasan allí una salita a conversar, ¿no? Le dice, pues mira, los años de la vida de tu siervo son pocos y malos. O sea que cuando él ya había cumplido ya los 110 o 115 años, consideraba que los años de su vida habían sido pocos y malos, además decía, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que se estimaba la vida en aquel momento, era un poquito más longeva, ¿no? También hemos de considerar que más tarde, sin ir más lejos, Moisés, Deuteronomio, a los 120 años, no había perdido el brillo de su mirada, ni había perdido su vigor, ¿verdad? Es decir, que aún parece ser que no se le había producido esto que llaman los juristas el arco senil de la córnea, ¿no? Esta especie de aro que se forma, que marca la edad de una manera inequívoca. Y dice aquí que no habían perdido brillo su mirada, ni había perdido él su vigor. Es decir, que a los 120 años era un hombre que aún tenía una, una tremenda potencia anímica y sobre todo esta expresión viva de los ojos, ¿no? No habían entrado en esta fase mortecina, digamos, de la senilidad. Así pues, considerado y sin desestimar que podía haber en ello una especial providencia de Dios, como en el caso de Moisés, ¿no? Por ejemplo, las 60 primaveras de Sara podían ser encantadoras, podía ser una hermosa mujer, equivalente de una hermosa mujer de 35 o 40 años, ¿entendéis? Y al mismo tiempo con un exotismo en su vestir, en su manera de moverse casi como señora de aquel clan rico, porque dice que Abraham era rico en ganados, en plata y en oro. O sea que cuando llegaba él movía intereses económicos, había consumo, había intercambio, había mercado, no era cualquier cosa. Por esto digo, no era un matrimonio que llegaba allí con el tren, con el express del Cairo, con una maleta en cada mano. Era algo mucho más notable, hasta el punto de que tenían relaciones a un poquito de nivel alto, ¿no? Según el punto donde llegaban, pues entraban en relación con Faraón y todo esto, y así fue. Y la vieron los príncipes de Faraón, la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, todo lo que en aquella sociedad correspondía frente a la relación entre personas de una cierta dignidad, por lo menos por la opulencia económica, por la posición, por la oriundez también, gente del norte. En Egipto había habido una dinastía, había habido unas dinastías en Egipto que eran oriundas del norte, precisamente, de hititas, ¿no? De la parte del norte. O sea que, por lo tanto, había, todo esto se explica históricamente, tiene mucha enjundia rebuscar en estas cosas. Y uno encuentra este relato, nada forzado, la mar de natural y todo esto, ¿no? Y hizo bien entonces Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnos y camellos, o sea que se fue enriqueciendo aún más, ¿no? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. No sabemos en qué manera esto se produjo, cómo se suscitó esta especie de cosa endémica que atacó allí. Era tan fácil allí en las regiones del Nilo Bajo, ya cuando en el Delta, ¿no?, se producen bastantes enfermedades, como el botón del Nilo, famoso, ¿no? Es una especie de lepra curable, bastante, parece ser bastante benigna, pero que produce una cantidad de molestias y de cosas. Ves a saber de qué manera incidió esta plaga, esta cosa, que dice aquí que Jehová hirió a Faraón y a su casa. Y ellos lo entendieron así. Y Faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Aquí podemos colocar una cantidad de actos y entreactos, ¿no?, en esta especie de drama que tenemos aquí delante, en el que algunas cosas se explican, hay incidencias, hay conversaciones, hay aclaraciones, hasta que llega el punto en que Faraón llama y dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues ve aquí tu mujer, tómala y vete. Y dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, que es una aportación, hay una deportación muy diplomática, pero le pusieron en la frontera, ¿sabes? Aquí una experiencia muy desagradable para vivir cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora, quiero decir entonces que esta expresión, esta estrategia de Abraham, que propuso a ella, dije, mira, como me temo que va a pasar todo esto, y pasó, pues tú dirás que eres mi hermana, ¿sabes? Pues esto técnicamente era cierto, es lo interesante, ¿no? Era técnicamente cierto que era hermana de él, porque ellos, como he dicho antes, siempre estuvieron adscritos a las codificaciones que de las regiones de donde ellos venían de allí, ¿no? Y precisamente los oreos de Seir, muy vinculados a la cultura de Arán, esto lo hablan historiadores como Schulz y demás, mantenían la legalidad de la relación esposa-hermana. Es decir, que un marido podía adoptar a su mujer como hermana. Había una figura de adopción por la que la mujer podía pasar a ser hermana de él. Y esto, claro, con un objeto, ¿no? porque fortalecía, por un lado, su autoridad y, sobre todo, su patrimonio. Era una manera de fortalecer el patrimonio. Y para Abraham, en la legislación de donde ellos eran oriundos, se ve que por lo visto había existido ya una capitulación de este tipo. Unas capitulaciones de hermandad entre la mujer y el marido. O sea que no solamente le alcanzaban los condicionamientos de propios del matrimonio, sino los de la fraternidad. Se reforzaba, ya digo, la autoridad y el patrimonio. Pero, claro, Abraham usó únicamente una parte de la verdad. Cogió una realidad, una certidumbre legal, pero, claro, la utilizó mal, ¿no? Y, claro, y le salió mal. No podía salir bien, ¿no? Tenía que salir mal. Y mira, se salieron incluso quizá más ricos que entraron, con más bienes, porque el faraón este, por lo visto, fue un hombre elegante y discreto y serio, ¿no? Y dijo, bueno, pues mira ya, lástima que las cosas hayan sido así, porque si hubiera sido su hermana y me hubiera podido casar con ella, pues hubiéramos tenido aquí a una gente influyente, rica y buena aquí con nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero les pone, les deporta, les pone en la frontera y la cosa termina así, ¿no? Así que ahora viene la separación de Abraham y de Lot. Hoy ya hemos pasado, ya casi vamos a terminar, ¿no? Bueno, la separación de Abraham y de Lot, aquí en el capítulo 13, hay aquí como dos opciones. La obediencia de Abraham a la visión que había tenido sigue enfrentándole al continuo desafío de las circunstancias. Hay un test continuo en la vida de Abraham, hay un test continuo también en nuestra vida, ¿verdad? Después de un test tenemos que llenar otro y otro y otro y otro. Siempre estamos llenando un cuestionario de preguntas y respuestas de nuestra vida. Y van pasando hacia arriba y nos vamos formando así a la experiencia de la fe. Pero ahora Abraham, que era riquísimo en ganado, en plata y en oro, como dice aquí en el versículo 2 del capítulo 13, está en mejor condición espiritual ante este nuevo giro que van tomando las cosas. Y los versículos 1 a 4 muestran el regreso a Betel como una peregrinación. No se trata de una mera geografía turística, sino de un auténtico regreso espiritual que culmina en aquel versículo, segunda parte del versículo 4. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Allí nuevamente, aún sin manifestación de Jehová, no ha habido. En Egipto mal le iba a haber. La única manifestación que tuvo fue del faraón y fue ponerlo en la frontera, ¿no? Pero ahora él vuelve otra vez allí, a Betel, ¿verdad? Y allí él invocó allí Abraham el nombre de Jehová nuevamente. Es una restauración de su obediencia después de aquel lapsus sufrido. No una vuelta para contemplar el lujuriante valle que había visto ya tiempo atrás, aquel valle de tan productivo, tan rico, tan fértil, ¿no? Sino que como en el capítulo 12, versículos 6, 7 y 8, pasó de allí a un monte, no en el valle Feraz, sino en el monte agreste, más difícil, pero pasó a un monte y plantó su tienda y allí edificó un altar, ¿no? Él no estaba hecho para Siquem, él no estaba hecho para estos lugares y en Egipto había vivido bien esta experiencia. Así, después de restaurado, Abraham, como nos pasa tantas veces a todos, pasa a ser un modelo de buen sentido y de generosidad. Cuando somos disciplinados por el Señor, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, dice, de momento, dice, el castigo no le gusta a nadie. Dice, es más bien causa de tristeza que no de alegría. Dice, pero produce un fruto apacible de justicia a los que en ellos son ejercitados. Yo creo que aquí Abraham aceptó la disciplina, la reprensión del Señor en aquella tristísima experiencia, ¿no? Además, lo acomplejado que se vería él de marchar con todo aquel clan tan grande de gente, que quien más, quien menos, todos sabrían lo que había pasado, ¿no? Pero el hombre invoca el nombre de Dios, y esto es hermoso. Después de restaurados, nosotros mismos siempre sentimos que una oleada de buen sentido y de generosidad y de comprensión nos invade y nos ocupa el alma. y nos sentimos mejores hermanos, mejores enemigos, mejores amigos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, ¿no? Y es porque la reprensión del Señor produce en nosotros un fruto apacible, dice, de justicia, de adecuación. Sabemos dar a las cosas mejor su sentido y su valor. Así pues, dada la situación, en los versículos 6 y 7a, Abraham recuerda a Lot, lo dice aquí, que había, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos y sus posesiones eran muchos, no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores de Abraham y de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¡Qué detalle! Hubo contienda entre los ganaderos, entre los empleados de un y del otro, ¿no? Que ya estaban económicamente separados, aunque vinculados en un parentesco y seguramente en una comunidad espiritual, porque cuando levantaba altar lo levantaba con todos, ¿no? No era una cosa que lo hacía allí en un rincón. Él convocaba todo un tremendo clan, ¿verdad? De lo que quedaba de aquella rama, del clan de Tera, ¿no? Y allí levantaba un altar y todos adoraban al Señor allí y le invocaban, ¿no? Así que yo creo que es muy razonable lo que dice aquí Abraham a Lot. No hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y aquí están el cananeo y el fereceo. Está esta gente que está tan lejos del Dios en quien nosotros creemos. Tú lo ves como son paganos, hacen sacrificios horrendos, de sacrificios humanos y todo esto. ¿Cómo les vamos a enseñar que nosotros también somos capaces de pelearnos y pegarnos y todo esto? He aquí que nosotros somos hermanos. Y entonces le da a escoger a Lot en el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, iré a la derecha. Si tú a la derecha, iré a la izquierda. Coge lo que tú quieras, ¿no? Y Lot, pues, se dejó llevar de esto que hay en el mundo, porque es una de las cosas más sustantivas de este mundo. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y en este caso Lot quedó atrapado por esta concupiscencia, por este fuerte deseo que la vista de las cosas suscita en nosotros, las cosas que se ven, las cosas temporales, las que son fungibles, fijando nosotros la vista no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pero Lot fijó su mirada en las cosas temporales, vio el bienestar, vio el dinero fácil, vio a la prosperidad, se entusiasmó y escogió por aquella feracidad de la gente de Sodoma, con cuya maldad no tardó él tampoco, de cuya maldad no tardó él tampoco en ser víctima. Nos dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y ahora Abraham optó por lo que no se veía, pero Dios en la tercera manifestación que hay del versículo 14 al 18, le muestra la totalidad de la donación, renovando la promesa. Ya veis que primero sale hacia una tierra que te mostraré, después dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora ya, cuando se ha separado Lot de Abraham, le dice, bueno, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente. Y realmente hoy día las decisiones de Israel se están tomando precisamente desde este punto de vista. Lo que veía Abraham desde allí es lo que Israel no está dispuesto a renunciar. Se marcha ahora del Líbano, se está retirando de todos los lugares, pero no de aquel lugar desde donde Abraham vio todo lo que vio. Y Dios le dio lo que le dio. Mira, ahora todo esto te lo daré a ti. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar, en el alcornocal de Mamre, que está en Hebrón, en Kiriat Arbe. Y allí edificó altar a Jehová. Esta es la tercera manifestación. Siempre todo culmina con el altar. Yo creo que en estas etapas de nuestra vida, que algunas veces son indefinibles, que abarcan semanas, meses, años, a veces nuestras etapas, hay unas grandes etapas y hay unas pequeñas etapas de nuestra vida. a veces podríamos decir cada semana, culmina, ¿verdad?, con un altar a Jehová el domingo, después de haber vivido nosotros nuestras vicisitudes, nuestros altos y nuestros bajos, ¿verdad? Y llega el domingo y levantamos un altar a Jehová porque reconocemos que Él ha estado con nosotros y nos ha guardado de todo mal. Yo creo que hay un paralelismo de este desplazamiento, de este andar de Abraham. Luego el desplazamiento, la geografía del desplazamiento de Israel también será recogido por Pedro en su primera epístola para recrear también todo aquel itinerario, ¿verdad? Todo aquel viaje, la vida como viaje, la vida como andadura, ¿eh? Esta idea hermosa que tiene Pablo de la vida. Vosotros, pues, andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿veis? Andar de acuerdo con la vocación con que fuisteis llamados. Es la vida como andadura. Como he dicho algunas veces, la idea original no es de Machado, de que se hace camino al andar, no. Es de Pablo, que ve la vida como andadura. Y no andéis como los demás gentiles, ¿veis? Andar según la vocación, pero no como los demás gentiles. La vida como andadura, como traslación, no tenemos aquí un lugar permanente. Nosotros porque vamos al cielo, y el mundo que rechaza a Dios y a su gracia, porque va a la perdición. Pero lugar aquí permanente no lo hay. Si instalamos, instalemos una tienda. No levantemos dos torres orgullosas en el corazón de Manhattan para ver si tocamos el cielo. Miremos de levantar en un espíritu humilde y sencillo un altar a la gloria de Dios.